¿Qué tal, Juan Pablo? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
¿Cómo estás?
Buenos días para todos. ¿Cómo andan?
Bien, de bien. ¿Tenés novedades de Samsung también para comentarnos?
Sí, sí, quería comentarles, atentos a esta noticia, porque el pasado 10 de febrero, Samsung Uruguay inició la preventa de la serie Galaxy S21. Es un smartphone hecho para que tu día sea épico. Adquiriendo cualquiera de los tres modelos durante este periodo, obtendrán beneficios que están muy buenos, que se pueden conocer a través del sitio web oficial de Samsung, que es shop.samsung.com.uy. Y estos dispositivos además presentan un diseño icónico, una cámara épica de nivel profesional y un procesador que los va a dejar boquiabiertos a todos. Es la nueva serie insignia Galaxy S21 que llega para mostrarles a los usuarios el lado positivo de todos los días, así se autoproclama este dispositivo, que bueno, también podríamos asemejarlo un poco con lo que está pasando ahora en Marte, ¿no? Que también es bastante histórico.
Sí, porque allá también se tuvieron que llevar buenas cámaras de fotos.
Exacto, se llevaron 9 cámaras.
¿9?
Sí, 9, que en realidad quería preguntarles si ustedes alguna vez se hicieron esta pregunta, me imagino que sí, pero ¿ustedes alguna vez se preguntaron si existió alguna vez vida en otro lugar que no fuera la Tierra?
Sí. En realidad en Marte, como que por la información con la que se cuenta hasta ahora, puede ser que haya habido vida, pero hace mucho, muchísimo tiempo. Uno tiene esperanza que de repente en otros planetas más lejanos, sí, haya vida, o en otras galaxias, ¿no? Porque tiene que estar lejos, porque por ahora la NASA o toda la tecnología que tenemos desde la Tierra no percibió vida en nuestro sistema solar, según tengo entendido.
Sí, todavía no se ha comprobado que haya existido rastros ni microbianos, lo que llaman los científicos.
Muy chiquitito.
¿No? No hay rastros ni nada de que haya existido vida. Entonces, esta misión particular de la NASA es histórica por eso, porque es como un paso más entre toda la gama de cantidad de misiones que ha llevado la NASA, que ha sido la pionera en explorar este planeta. Bueno, es la que está más enfocada en encontrar vida pasada en Marte. Y lo hizo a través de un aterrizaje de un robot que en inglés se llama Perseverance, que significa perseverancia en español, es muy fácil de traducir. Lo que sucedió es que el robot llegó alrededor de las 6 de la tarde y utilizó un método para llegar que de alguna manera había sido como preinaugurado, por así decirlo, con el Curiosity, el robot anterior, en el año 2012, que también fue histórica esa misión por cómo logró posarse sobre la superficie de Marte con un nuevo método. Bueno, todas las tecnologías que han sucedido o se han desarrollado a lo largo de las últimas décadas, por así decirlo, bueno, han incorporado nuevas tecnologías, superó los llamados 7 minutos de terror, como que son esos 7 minutos donde, están muy nerviosos de que todo lo que habían planificado se pueda concretar con relativa solidez, ¿no?
Yo hago mucha empatía con esa gente, ¿sabes? También he visto documentales de el alunizaje, ya hace muchos años, pero te pones en la piel de esa gente que estuvo laburando años para poner ese aparato en la superficie de Marte, y en esos 7 minutos, vos, seguramente contienen la respiración, están colgados así, el alambrado, diciendo por favor que no pase nada, que no se le afloje una tuerca, porque si no se revienta el coso ahí, ¿entendés? Y si revienta el coso, es un montón, el coso le estoy diciendo a Pablo, en la nave, se pierde un montón de plata, perdés un montón de plata y un montón de tiempo de trabajo.
Años de trabajo.
Bueno, y a propósito de la plata, se calcula que la misión costó, desde su preparación hasta la elaboración del robot, más de 2.700 millones de dólares.
¡Oh, Dios!
Hablando de cifras astronómicas, que obviamente la palabra astronómica parece metafórica, pero no.
Literal.
Literal. Y bueno, la verdad es que fue como algo muy emotivo, por lo menos para la NASA, este logro de llegar, ¿no? En primer lugar. Este robot va a tener varios objetivos, uno de los cuales es perforar alguna de las rocas de uno de los cráteres en el cráter que llegó.
Sí.
Y que va a buscar justamente como rastros o como lo que ellos llaman biofirmas o como biomarcas de vida microbiana, o sea, como que quieren encontrar los rastros de verdaderamente entender,
claro,
si hubo vida pasada, ¿no? Esto es el objetivo principal, y buscan extraer esas rocas, enviarlas de nuevo para la Tierra hacia el 2030, y obviamente que el objetivo también máximo es obviamente entenderlo más el, claro, planeta, y también un objetivo a mediano o largo plazo es que puedan llegar humanos a Marte, ¿no?
Claro, ese es el gran objetivo de no solamente de la NASA, sino también de empresas privadas, ¿no? Como la de Elon Musk y también la de, sí, Jeff Bezos. Siempre se me van los nombres a veces de las empresas de ellos dos, que son mega multimillonarios, y dijeron, ah, sí, yo también te conquisto Marte. Vamos a ver quién llega primero. ¿O no?
Exacto.
Vos decime, Juan Pablo.
SpaceX de Elon Musk y bueno, ahí hay otras más que son más privadas, digamos. Obviamente tienen otros objetivos que yo los estaría enfocando más dentro de lo comercial, como que buscan explorar vida fuera de la Tierra, pero me parece que está como más enfocado en el turismo espacial, en esos cometidos más allá de sus intereses científicos.
Ahí va.
Creo que hay otros países también tienen otros objetivos, pero el que pica en punta obviamente es la NASA, que desde 1975, claro, está intentando explorar,
sí, son los pioneros,
Marte desde un lugar mucho más de conocimiento científico de lo que es la vida en el planeta rojo, ¿no? Que además esta misión tiene otra particularidad histórica.
¿Sí? A ver. ¿Sí?
Que tiene que ver con lo que van a intentar hacer. Una de las cosas que envió, además de brazos robóticos y de taladros y de, bueno, muchísimas cosas que lleva este robot, la idea es llevar un helicóptero, la idea de llevarnos, ya está allí un helicóptero que todavía no se despegó, que lo que tienen intenciones de hacer es demostrar que es posible hacer volar un vehículo motorizado en otro planeta, o sea que de manera autónoma un vehículo puede sobrevolar, digamos, sobre la zona, ahí va, sobre la superficie de Marte.
Antes solamente antes eran solamente como, me sale, rodados, o sea, antes rodaban, sí, por la superficie, no podían volar,
exacto,
adentro,
exacto,
de Marte.
Exacto, totalmente, es eso, o sea, simplemente circulaban,
claro,
así, digamos. Este rover que lanzaron, pesa una tonelada, lo equiparan al tamaño de una camioneta relativamente grande, que uno conoce, pero adentro lleva un helicóptero que lo bautizaron Ingenuity, que lo que va a intentar es como elevarse con a unos pocos metros, y la intención es que pueda producir oxígeno en Marte, ¿no? Lleva un instrumento que tiene una batería que debería ser capaz de producir un poco de oxígeno en un lapso de una hora, succiona lo que se llama dióxido de carbono de la atmósfera, y esto podría llegar a ser utilizado para que los humanos puedan respirar en Marte en el futuro, y también puede ser utilizado como combustible,
claro,
como para desplazarse interiormente ahí en el planeta.
Entonces serían todos avances también mirando hacia ese objetivo de que lleguen humanos a Marte.
Exacto. Y además creo que el principal cometido es entenderlo más al planeta, ¿no? Obviamente ya se sabe que hay lagos, hay, sí, agua, hay demás, pero como que todavía no hay certeza de la vida microbiana o de la vida, de la pregunta inicial, ¿no? Que es la que sacude a los científicos y sobre todo a los aficionados a la astronomía, que cuando miran al cielo se preguntan, ¿hay vida más allá de lo que conocemos? O sea, esas preguntas filosóficas que la ciencia está intentando solucionar. Y claro, y muchos se preguntan, no sé si ustedes se lo preguntan, o sea, ¿por qué invertir tanto dinero con todos los problemas que tenemos acá, no? O sea,
sí, cuando sí, mencionaste, cuando sí. mencionaste la suma de la inversión, es enorme. Es más, creo que en un momento el gobierno norteamericano no estaba invirtiendo tanto en exploración espacial, pero al parecer sí, con esto es un montón de dinero. Y sí te hace pensar eso, pero tanto vos, que sos especializado en este tema de ciencia y tecnología, como bueno todos los que son entusiastas de la ciencia, saben que son avances que después de repente pueden ser retribuciones sí, hacia nosotros, sí. ¿No?
Sí, yo creo también otra cosa, además de eso, que implica la retribución de conocer en dónde estamos parados y qué es lo que hay alrededor
ahí
de
va.
La Tierra,
sí.
Que es una cosa que hablé y un poco conversando con Raúl Salvo, que él es el director del Observatorio Astronómico de Montevideo, le preguntaba, ¿por qué tanto interés en conocer cosas que difícilmente claro. un ciudadano doméstico de Uruguay o de cualquier parte del mundo pueda llegar, ¿no? O
sea, aparte demora años. Eso es claro, lo que vos decías al comienzo de tu columna, es que en el 2030 recién la misión va a estar planificada para que esto sea analizado. Estamos hablando de un montón de tiempo. Es una inversión a largo plazo donde el resultado va a estar, andás a ver cuándo.
Sí,
totalmente. Es como que no lo vamos a llegar a ver, capaz que algunos, o sea, muchos de los que han trabajado en algunas misiones a lo largo de la historia de la NASA, desde el 75 a esta parte, les ha dificultado un poco ver los resultados de lo que fueron sus logros en el 75 con la misión Viking, que fue histórica. O sea, estamos hablando de proyectos que son muy, muy, muy ambiciosos, pero que, bueno, Estados Unidos, como potencia que es, lo intenta hacer. Pero lo que me hablaba Raúl es del impacto que tiene en la vida académica de la gente, ¿no? De los estudiantes, de gente que está, del entusiasmo que provoca el conocimiento científico per se, ¿no? O sea, de que, bueno, la NASA intenta encontrar vida en otro planeta y cómo eso puede tener un impacto en estudiantes que decían estudiar astronomía o en la motivación de la gente de estudiar uh-huh. ciencia, ¿no? En esta época donde la ciencia ha cobrado popularidad, bueno, sí. esa motivación de llevarnos a buscar conocimiento sobre cosas que antes no conocemos, tiene ese impacto que trasciende un poco lo económico, trasciende un poco todo esto que estamos hablando de lo explícitamente científico de lo que intentan hallar en Marte, ¿no?
Es trascendental, o sea, llegan a encontrar rastros de vida, aunque sea microbiana, es un poco ante la fantasía y los años en los que Hollywood ha hecho marcianos o los ilustradores
claro.
o la ciencia ficción estuvo imaginando a los extraterrestres.
Sí.
Te desinfla un poquito que sea microbiana la vida, ¿no? Que tipo chiquitito, una cosa tipo celular. Tal vez encuentran eso. Y entonces, estoy pensando más en el ser de a pie, ¿no? Porque también vos te referías al científico, al que va a estudiar y al que dice,
exacto.
por algo lo estoy haciendo. Pero
claro.
también, claro, hay como mucha manija histórica de la imaginación del ser humano.
Claro.
¿No?
Sí.
El marciano. Totalmente. El marciano no existe, ¿no? No existió el marciano.
Ay, claro, o sea, es como la ciencia ficción
sí.
ha motivado a la ciencia, ¿no?
Claro.
En cierta medida, ¿no?
Sí, al final se retroalimentan un poco, ¿no?
Claro, y creo que ese juego también forma parte un poco de esta motivación que han tenido los científicos de la NASA de llevar a cabo esta misión. Que bueno, también es un paso para la humanidad, para el conocimiento de dónde estamos parados. Me interesaba también puntualizar, porque también ha surgido en las últimas horas, noticias sobre otras misiones de otros países en la NASA.
Ah, sí.
China, por ejemplo.
Exacto. China lanzó la misión Tianwen 1, que en realidad lo que lanzaron va a orbitar el planeta rojo, no va a ingresar en la superficie. Pero muchos se preguntan si es por qué tres misiones, porque además de la de China y la de Estados Unidos
claro,
que llegó ayer,
claro.
llegó también una de Emiratos Árabes Unidos.
Ah, bueno, todos están ahí. O sea,
estamos todos.
Ahí es.
Aglomeración estamos en Marte.
París aglomeración, tal cual. Y lo que y hay un razonamiento, hay una, un razonamiento, una explicación científica que lo explica, más allá de que hay algunos que hablan de un tema geopolítico, una carrera aeroespacial, que obviamente entre las grandes potencias siempre hay competencia hasta en este campo, ¿no? En el campo de la ciencia, ¿no? Como ha sucedido con el tema de las vacunas, también pasa con esto. Bueno, no es estrictamente un tema político o de poderío político y demás en el mundo, sino que tiene que ver con una ventana que aprovechan los científicos, que ocurre cada cierto tiempo, porque en la que la distancia entre Marte y la Tierra es menor. Les cuento que la separación entre los dos planetas cambia constantemente debido a las velocidades cuando orbitan alrededor del Sol, por lo que el mejor momento para lanzar estas misiones, que requieren la menor cantidad de combustible y por ende es más barato, ocurre una vez cada 26 meses. Entonces cada 26 meses ocurre lo que dice María Eugenia, que hay como aglomeración de aeronaves, ¿no? Y es interesante también saber esto, que no tiene que ver tanto con un tema político, sino más científico y económico, ¿no?
Ah, qué bueno que lo explicás, porque claro, uno si no, no sabe por qué están todos ahí haciéndolo a la misma vez.
¿Y el chino cuándo llega? ¿En mayo?
Claro, o sea, a ver, el chino supuestamente está orbitando ya y como que prevé lanzar...
Aterrizar.
O que lleguen, no aterrizar, o sea, el plan de ellos no es aterrizar, sino enviar información sobre, digamos, la atmósfera de Marte, es lo que ellos quieren entenderlo un poco mejor, hacia septiembre. Esto es importante también saberlo, ¿no? O sea, todas las muestras que recolecten y demás y todo eso va a llevar un proceso bastante largo, ¿no?
Años.
De hecho, el Curiosity, que obviamente ha sacado las fotos en más alta definición de Marte cuando llegó en 2012, todavía sigue en Marte, sigue recorriendo el planeta. Sigue estando allá, o sea, como que
el otro sigue recorriendo, mira, y sigue mandando cosas.
Claro, las misiones continúan y no cesan en ningún instante, ¿no?
Qué loco que siga, no tenía ese dato. Que es bastante novedoso lo de Arabia Saudita haciendo exploración espacial.
Bueno, en realidad creo que en términos históricos sí, porque me parece que es la primera vez que lanzan algo así, o una de las primeras veces, pero me parece que hay como una ambición global del mundo de entenderlo más a Marte y cómo, bueno, puede impactar eso también en las relaciones que tengan, digamos, con los otros países, ¿no? O sea, esto también es como jugada política, ¿no? Como lo veníamos diciendo. Y también hay otra cosa que yo me refería también a lo académico y demás. La NASA está como, y que tiene que ver con esto del impacto que tiene en el mundo, busca que todo el mundo se involucre en todas sus misiones, de alguna forma u otra, ¿no? O sea, ya sea a través de sus canales. De hecho, ayer la NASA hizo la primera transmisión oficial en español de la llegada de un robot o de una misión que hayan llevado a cabo. Entonces, como que muestra también ese interés de que, bueno, de que más gente se sume. Y lo que comentaban es que hubo muchos latinoamericanos que estuvieron incorporados en el trabajo en estas misiones. Obviamente que hay muchísima gente atrás de todo esto. Yo recuerdo que hace un par de años entrevisté a Miguel San Martín. Miguel San Martín fue un argentino que tuvo un rol muy muy importante y preponderante, no en este en el lanzamiento de este robot, sino en el Curiosity, porque fue el encargado del guiado, la llegada más técnica hacia el planeta rojo. O sea, como que estamos hablando de gente latinoamericana que ha estado involucrada en esto. O sea, como que se buscan expertos que no tienen vinculación directa solo en Estados Unidos y en la Universidad de Estados Unidos. Como que los expertos también pueden nacer en Uruguay o en Latinoamérica en general, y tienen también trascendencia en lo que es la vida
en la transmisión,
en las misiones, ¿no?
No, trascendencia en la misión en sí y también en la transmisión, que también es súper importante, la difusión de lo que están haciendo, hacerlo en español también es muy simbólico y acerca, y va, lo que están haciendo en la NASA, a más gente. Tenemos que ir cerrando, Juan Pablo, pero me encanta una frase que está en un artículo que seguramente escribiste tú para El Observador. Hay una cita del subdirector de la misión, Ken Williford. Me gusta porque es como media mística, ¿eh? Dice, tenemos, voy a primero poner contexto y después digo la cita mística. Tenemos pruebas muy sólidas de que Marte podría haber albergado vida en el pasado. Están súper convencidos, por eso que siguen insistiendo, ¿no? Como decía Juan Pablo. La pregunta ¿es la Tierra una anomalía, un golpe de suerte? ¿Por qué somos los únicos? ¿Entendés?
Claro.
¿Por qué tendríamos que ser los únicos?
Yo creo que no somos los únicos.
Claro, mucha gente lo sostiene que es demasiado egoísta, egocéntrico, tipo, ¿quién sos? Hay un sistema solar gigantesco.
Mucho más grande que nosotros.
Sí, dicen los astronautas, Juan Pablo lo debes haber leído mil veces, que siempre los astronautas o los científicos que van a las estaciones espaciales te comentan que lo que ellos sienten cuando ven la Tierra desde arriba es que no somos nada. Es cuando ahí relativizás todo. Porque ves el planeta hecho un granito de sal.
Totalmente. Y vos sabés que a propósito de esa afirmación, y hablando sobre eso también con Raúl Salvo, el director del Observatorio Astronómico de Montevideo, yo le comentaba, ¿no? Y un poco analizando las estadísticas de cromo del sitio de Ciencia y Tecnología del Observador, lo que ha pasado en la pandemia es que ha proliferado muchísimas noticias del espacio. Y es impresionante el interés que suscita en la gente.
Qué loco, ¿eh? Noticias, me gusta. ¿No?
Entonces, y yo le preguntaba por qué podría ser, ¿no? Y él me decía que él pensaba que tal vez la gente no estaba tan interesada, o el común de la gente, ¿no?
Sí.
No estaba tan interesada, pero como que la gente tal vez entró como a distraerse, a dispersarse un poco de todo lo que implicó la pandemia, las noticias vinculadas a la pandemia, y es como que empezó a mirar un poco más allá, ¿no? O sea, como que esa mirada hacia el espacio, esa mirada hacia el cielo, esa búsqueda de otras cosas por fuera de lo común que no tiene que ver con mirar en línea recta o el entorno, sino mirar un poco más hacia arriba, alejarnos un poco también de la contaminación lumínica que haya en las ciudades, irnos un poco más alejados, incluso Montevideo se puede, y empezar a mirar las estrellas, poder contemplar de que en algunos lugares del espacio podamos hasta decodificar de que en ese lugar está Marte, por ejemplo, o sea, como que eso ha generado interés y que también estimula a la gente a hacerse estas preguntas y bueno, y a entender un poco más de que puede capaz que existir vida en otro planeta y a curiosear sobre otras cosas que no son las tradicionales, ¿no?
Qué interesante.
Me parece que es un poco, claro, me parece que es un poco ese el cometido que tiene la NASA, obviamente con sus investigaciones, pero que también está bueno que como ciudadanos empecemos a mirar un poco más hacia arriba, ¿no?
Me parece mega interesante que sea también un fenómeno de ahora de la pandemia, que la gente está mirando un poquito para arriba o más allá o para trascender un poco lo mundano. Muchísimas gracias, Juan Pablo.
Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias por el tiempo.
Gracias.
Nos vamos rápidamente a la tanda. Dale. Porque luego viene José Mosle con varias recomendaciones para el fin de semana, para consumir lectura, música y también series y películas.
Ya vimos.